muchos años y todavía nos queda mucho por aprender. Paco Álvarez, buenos días.
Buenos días, Pepa, buenos días.
Ya sé que tu sangre cordobesa está vibrando en este
momento. Ay, ¿cómo lo sabes?
Qué pena que no te hayas podido venir a Córdoba.
Será la próxima vez, pero de verdad que sí. Córdoba es para mí una palabra que me pone en un estado particular.
Bueno, estamos también en un estado particular en lo que se refiere a la economía, aunque como decía Manuel Campo Vidal, con el asunto de la selección española, con el fútbol, con el Mundial. Parece que haya un estado de anestesia, un cierto estado de anestesia, pero el mar de fondo sigue ahí y preocupados estamos. Desde hace unas semanas los medios de comunicación hablan a menudo del estrés test, algo parecido a un examen que van a pasar un cierto número de entidades financieras europeas. Están diciendo muchas cosas sobre este test y los escuchantes nos piden que expliques exactamente en qué consiste, porque al parecer es algo muy importante de lo que depende la confianza que podamos tener en la robustez de las entidades financieras. Bueno, robustez o resistencia a la crisis en condiciones extremas o límite de los esfuerzos que pueden hacer para no quebrar. Vaya, que ya me entiendes. Sí. Todo esto para mostrar la inquietud que transmiten los correos que hemos recibido. En definitiva, los escuchantes te piden dos cosas. La primera, que describas en qué consiste el estrés test, y la segunda, que nos des tu opinión sobre el asunto.
Pues mira, Pepa, genéricamente se utilizan los estrés test, que vienen de estrés testing, que vienen de la industria, para determinar la estabilidad y la resistencia de un mecanismo o de un sistema, pero su uso se ha generalizado en todos los sectores, en este caso el que estamos hablando, en el financiero. Y consiste en hacer todas las pruebas necesarias para llevar al límite la resistencia del mecanismo o del sistema hasta alcanzar el punto de ruptura. Mira, por ejemplo, en el sector industrial es habitual hacer funcionar los motores hasta que se rompan. Y en algunas empresas pues se hacen simulaciones con preguntas como ¿qué pasaría si pierdo a este o a este cliente? ¿Tendría que cerrar la empresa? ¿Qué pasaría si tal o tal proveedor me fallase? ¿Cuál debe ser mi facturación mínima para hacer frente a los gastos que tengo? Etcétera, etcétera. ¿Ves? Ese tipo de pregunta. Vemos pues que de lo que se trata es de simular situaciones extremas para poder determinar si en dichas situaciones se puede asegurar la estabilidad, como he dicho, de un sistema, de un modelo o de una empresa. En el caso de las entidades financieras, su supervivencia ante ciertos acontecimientos. Bueno, para entenderlo, podemos también utilizar o hacer referencia a lo que muchos de nosotros hemos podido ver en la televisión, cuando, por ejemplo, los bomberos hacen ejercicios especiales en los que simulan una catástrofe e intentan comprobar que son capaces de hacer frente a la misma.
Bueno, la imagen de los bomberos en relación con las catástrofes que acabas de dar es interesante e ilustrativa, pero claro, en esta crisis financiero-económica la catástrofe ya se ha producido. Así que se podría pensar que lo del estrés test de las entidades financieras europeas se hace porque se teme que la crisis empeore o incluso que pueda producirse otra catástrofe financiera aún peor. Entonces se entendería la inquietud que eso genera, ¿no?
Pepa, tu observación tiene totalmente sentido porque según la información que se ha difundido hasta ahora, el objetivo exclusivo es detectar hasta qué extremos las entidades financieras pueden resistir si ciertos eventos acontecen. Por ejemplo, si la deuda de ciertos países se deprecia por encima de un tanto por ciento, si el Producto Interior Bruto de Europa pues crece por debajo de lo que se prevé, si los mercados financieros sufren caídas de estas fuertes, ¿no? Si el paro, por ejemplo, alcanza tal porcentaje, si el petróleo se encarece demasiado. Y también, ¿qué ocurre si estos supuestos se producen simultáneamente, etcétera, etcétera? Hombre, un ejemplo concreto que se cita, y no sé si es una casualidad, fíjate, pero bueno, es el supuesto en el que la deuda española se deprecia un 3% y la deuda griega un 17%. ¿Qué ocurriría en este caso? Pues que los bancos europeos que más sufrirían las consecuencias serían los bancos franceses y los bancos alemanes, porque son los que han comprado más bonos españoles y griegos.
Claro.
Lo que también me parece interesante es que los escuchantes sepan que el organismo que ha sido designado para realizar el estrés test a las entidades financieras europeas es el CEBS, CEPS, organismo que reagrupa a los supervisores bancarios europeos.
Pues sí, estamos bien, porque la semana pasada nos explicaste la razón de ser de los organismos internacionales como el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el G20, el G8, y no nos dijiste nada del CEBS, o sea, el CEPS no apareció.
No.
Tengo la impresión de que hay más organismos financieros internacionales que bancos, y como ya has indicado en varias ocasiones, estos organismos no han servido para evitar o atenuar la crisis. Entonces, bueno, cuéntanos qué es el CEBS y para qué sirve, si es que sirve para algo.
Pues mira, el CEBS, las letras vienen como casi siempre del inglés, Committee of the European Banking Supervisors, es decir, Comité Europeo de Supervisores Bancarios.
Tanta supervisión y no han, qué poco han supervisado, poca vista han tenido, ¿no?
Claro. Es el organismo, es fíjate, y además es un organismo en el que están representados todos los bancos nacionales europeos, como por ejemplo, evidentemente, el Banco de España. Y lo que hace este organismo es asesorar a la Comisión Europea precisamente en aspectos relacionados con la regulación y la supervisión de las entidades. Es parecido también a otro organismo que se llama CSR, que es el encargado también de supervisar, esta vez, las bolsas. Pero bueno, por el momento, como tú decías, el CEBS no ha servido para nada en lo que concierne la crisis, porque, que yo sepa, no emitió ningún informe diciendo que había que supervisar de otra forma a los bancos para evitar los chanchullos que estaban montando y la consecuente catástrofe financiera que se avecinaba. Pero ahora resulta que se convierte en juez de los stress tests. Por el momento, pues, el CEBS tiene una función de coordinación y de consejo, pero fíjate que con casi toda seguridad se va a convertir en el organismo supervisor europeo único si algún día Europa se decide a dar el paso y a fusionar a todos los supervisores nacionales. Pero fíjate, será algo así como el premio a la ineficiencia, ¿no? Sabiendo que en el sector financiero a nivel mundial se están dando actualmente un montón de premios y se están convirtiendo en jueces infalibles a todos los que han dirigido y siguen dirigiendo organismos ineficientes. Y en todo caso es evidente que el CEBS no es un organismo independiente del modelo económico que nos ha traído la crisis, por lo que me temo que sus conclusiones estén influenciadas por los que defienden el modelo y no desean cambiarlo. Otro aspecto que creo que puede interesar a los escuchantes es el número de entidades financieras que se están sometiendo al stress test. Según los últimos datos conocidos, son 91 entidades. Y el país que está en cabeza es España, que va a someter a examen a 27 entidades. Es decir, prácticamente todo el sistema financiero español. Y detrás de España viene Alemania con 14 entidades. Y todo esto, pues en principio, conoceremos los resultados el próximo día 23 de julio.
Pero no entiendo esto. 27 entidades españolas sobre un total de 91. Esto es prácticamente un tercio. Pues yo no creo que en España tengamos el tercio de todas las entidades europeas. ¿Qué significa esto? ¿Es bueno o es malo?
Pues Pepa, no sé.
Depende.
No sé si es bueno o es malo, pero se puede justificar. Porque como todos sabemos, España está en el punto de mira de las metralletas financieras especuladoras que aprovechan cualquier circunstancia para dar una imagen económica mucho más grave de la que tenemos, que es delicada, ¿no? Sabiendo que además nuestros políticos de referencia son especialistas en echar leña al fuego. Por otro lado, como ya he indicado, los bancos franceses y alemanes son los que han comprado más deuda española y serían los más afectados si nuestra deuda se deprecia.
Claro.
En este contexto, tanto el gobierno español, pero sobre todo los de Alemania y Francia, que son los que finalmente mandan en Europa, pues tienen un particular interés en que se pueda demostrar que nuestro sistema financiero está mucho mejor que lo que parece. Tú recordarás que hace unas semanas tuvimos ocasión de comentar la noticia relativa al hecho de que el Banco Santander y el BBVA se situaban como los dos bancos europeos más solventes. Pues bien, esta noticia emanaba ya del CEBS, que había empezado a realizar stress test antes de los ahora anunciados. Iban a hacer una veintena de bancos y ahora lo han subido a 91.
Sí.
Y en esta ocasión, además del Santander y del BBVA, se está sometiendo al examen de resistencia todas las fusiones de cajas de ahorros, las conocidas, sabes, por la sigla SIP, pero también las que aún no se han fusionado. Y además están en el paquete el Banco Popular, el Pastor, Bankinter y el Sabadell, es decir, prácticamente todos. Y en todo caso, ya veremos lo que ocurre una vez que se conozcan los resultados que publique el CEBS. Pero no debemos olvidar que al mismo tiempo tenemos sobre la mesa en España la nueva ley de las cajas de ahorros que va a modificar enormemente el panorama financiero español.
Sí.
Y la impresión que yo saco de todo esto es que el sistema financiero, y particularmente el español, está en obras. Y me temo que el resultado final de las obras sea un edificio que parece nuevo, pero que seguirá tambaleándose al compás de los terremotos que producen los mismos ingenieros encargados de las obras.
Pues estamos bien, Paco, estamos bien. Mira, para terminar por hoy me gustaría que nos dices tu opinión sobre la nueva ley de cajas de ahorros que acabas de mencionar. Por lo que conocemos de ella, ¿tú crees que se orienta, está encaminada a favorecer mejores servicios financieros a la ciudadanía? No te quedes mudo, ¿eh? Que la pregunta, tiene enjundia.
Tu pregunta me deja muy pensativo.
Claro, es que parece que a veces nos olvidemos de eso.
Claro, pero ¿tú has escuchado o leído algo relativo a mejoras de servicios financieros para la ciudadanía en todo lo que se está diciendo y escribiendo?
Por eso te lo pregunto, claro, porque no.
Claro. Mira, la ciudadanía, los clientes de las cajas de ahorros, son una vez más simples espectadores de la importante transformación del sector financiero español que representa esta nueva ley. El presidente del gobierno ha dicho, y tiene razón, que es la transformación más grande que jamás se ha hecho en las entidades financieras españolas. Pues mira, no he leído en ningún lado que se haya requerido, por ejemplo, a las asociaciones de consumidores, ¿no?, para que den su punto de vista sobre el borrador de una ley que se está gestando durante los pasados meses. Y esta vez, fíjate también por otro lado, ¡qué milagro! Con el consenso de los dos partidos políticos españoles de referencia. No hay consenso sobre educación, ni sobre sanidad, ni sobre defensa, ni sobre justicia, pero hay consenso para modificar el sistema financiero. ¿No te parece curioso? A mí sí.
Sí.
A mí sí.
Bastante.
Podríamos
curioso,
pensar, Paco, una vez más, que los partidos políticos de referencia estén en el gobierno o en la oposición, se pliegan al dictado de los que manejan los hilos del modelo económico vigente. Yo creo que podemos pensarlo, como podemos pensar que los intereses prioritarios que defiende la nueva ley de cajas de ahorros son los intereses de las entidades y de quienes las manejan, y los intereses de los clientes quizá vengan después. Lo único que se solicita a la ciudadanía es que siga depositando su nómina y sus ahorros y tenga confianza en las entidades financieras, sabiendo que cuando las entidades financieras cometen errores, entonces se solicitará también a la ciudadanía para que pague los platos rotos. Es evidente que la estructura de las cajas de ahorros había que cambiarla, pero creo que se ha perdido una gran oportunidad para poder recuperar la razón original por las que las cajas de ahorros se crearon, que no fue otra que devolver a la sociedad el beneficio generado por los ahorros de la misma. Y animo a los escuchantes a acceder a mi blog, en el que encontrarán una alternativa para las cajas de ahorros, una alternativa propuesta por ATAC, alternativa que yo creo que merece la pena, sobre la que merece la pena reflexionar y abrir un debate. Y eso es todo por hoy, Pepa.
Pues yo creo que es todo y es bastante, ¿eh, Paco? Es bastante.
Un beso muy fuerte y un abrazo a todos.